This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Con algunos virus sueltos por ahí que han afectado a algunos miembros del programa, Carlos Mateos levanta la mano, pero él está aquí. No puede estar esta semana nuestro querido Marcos López, que se está recuperando. Le mandamos un abrazo, la semana que viene volverá. Pero hay muchas cosas que contar. Para empezar, está aquí Carlos Mateos porque os va a anunciar los ganadores de los premios Líbero del mes de septiembre. Y vamos a elegir por sorteo al oyente que se va a llevar la suscripción de un año de la excepcional revista Líbero, en nuestros premios Líbero, aquí en This is Football. Y hay que analizar muchas cosas de un fin de semana que erigió, por ejemplo, a David De Gea como héroe del Manchester United en la victoria del equipo de Louis van Gaal 2-1 en casa contra el Everton. Fue el fin de semana del Chelsea-Arsenal, que tiene muchas cosas que contar en lo futbolístico, y también una polémica por la salida de Courtois después de un golpe fortuito con Alexis Sánchez. Vamos a hablar también de eso. El fin de semana en el que ha nacido una rivalidad que nos puede dar muchas tardes de gloria en Italia entre la Juve y la Roma. Mucho partido, mucho que desgranar de ese partido del Juve 3 en Roma 2. Vamos a hablar del libro de Martí Bernau Herpep con el escritor y colaborador de COPE, y de muchísimas cosas. Así que agarraros fuerte, que aquí comienza el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, con Hernández en la técnica y Chato en la producción. Chato, que ha vuelto, el vividor de él. Empieza aquí This is Football.
Emoción.
Todo aquello ocurrió aquí, González. Todo aquello ocurrió aquí.
Te estás poniendo la piel de gallina.
Ya, ya, que voy a llorar, Manolo.
Cercanía.
Todavía nos queremos más.
Sí, ¿no?
Nuestro ya es... Estoy emocionado ya.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y el mejor equipo del deporte está en COPE, en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Tomás Juan.
¡No, amigos!
Fernando Moriente.
Hola, Moro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Poli Rincón.
¿Cómo estáis? Qué bien, qué alegría hoy.
Juanma Castaño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola.
La información mola, ¿eh?
La información en directo desde todos los estadios.
Míralo.
Sigue a tu equipo en Tiempo de Juego.
El de la cadena. ¡Cope!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Querido Carlos Mateos está por aquí. Hola, Charly, muy buenas. Usted también tiene resfriado. ¿Qué es lo que tiene usted?
He venido a contagiaros a todos. Estoy incubando una especie de angina, resfriado un poco de todo.
Madre,
está flotando
mía,
los virus.
Qué miedo,
aquí.
Qué miedo.
Prepáralos todos.
Qué miedo me da. Bueno, yo alejo mi café para prevenir mayores...
sí, males mayores
bien, problemas. Bueno, este es el momento del mes, el primer momento del mes, y el primer momento del mes en This is Football significa que vamos a dar los premios Líbero del mes pasado.
Momento muy especial siempre para la audiencia de This is Football, para mí también, yo estoy muy nervioso ya, aunque ya sé quiénes son los ganadores. Por cierto, el sotero típico de tú, ¿qué elegirías? Pues los labios de no sé quién, la espalda de no sé cuál. Pues así han hecho el equipo esta semana los lectores de This is Football. Vale, dos y dos. Dos de medio campo hacia atrás, dos de medio campo hacia adelante. Ahora lo vamos a explicar.
Ah, vale, muy bien. Bueno, pues vamos a proceder, ¿no? Porque venga, al final de esta ceremonia, bonita ceremonia, vamos a saber qué oyente gana una suscripción durante un año a la pedazo de revista Líbero, que saca nuevo número la semana que viene, me han dicho.
Y seguro que va a ser bueno.
Y seguro que va a ser bueno, como todos los números de Líbero, que son espectaculares.
Vuelve el recipiente opaco, a This is Football.
El recipiente opaco, muy bien. Enseguida sabemos que oyente de todos los que han votado, recordamos los medios de votación para el mes que viene, Charly.
A través de la dirección de correo electrónico, a través del Facebook y a través de Twitter, @FutbolCope, This is Football COPE.
¿En Facebook?
Y en Facebook, el muro de This is Football.
This is Football, sí, señor, es. Muy bien. Pues vamos a proceder.
Pues vamos allá.
Premio Líbero al mejor portero del mes de septiembre, elegido por la audiencia, es para
Gianluigi Buffon.
Tiene colación, además, porque viene de ganar un importante partido contra la Roma en la Liga Italiana, que está aquí David para hablar después de eso. Así que enhorabuena, Gianluigi Buffon, mejor portero del mes de septiembre. Premio libero al mejor defensa del mes de septiembre es para...
Estaban empatados Nathan Clyne y Leonardo Bonucci, he tenido que elegir, y como Bonucci jugó con la selección y lo hizo bien, Leonardo Bonucci.
Quizá una votación algo condicionada en la...
No cuenta el gol, no cuenta el gol de ayer, que conste.
No cuenta el gol de ayer.
Es octubre ya.
Ah,
tiene truco, pero es que jugó jornada
bien,
de
bien, bien tirado,
y lo
bien
hizo
tirado.
Bien, y lo bien hizo tirado. Bien.
Premio libero al mejor centrocampista del mes de septiembre es para...
Ahora empieza del centro del campo hacia adelante, Cesc Fàbregas del Chelsea.
Merecido, ¿eh? Yo creo que es merecido. Y premio libero al mejor delantero del mes de septiembre para finalizar es para...
Son como Zipizape, Diego Costa del Chelsea.
Muy bien. David de la Peña, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Algo que objetar a los... bueno, la soberanía de los oyentes no se discute nunca.
No se discute, pero en este caso yo creo que no hay absolutamente nada que objetar.
Nada que objetar,
nada,
¿no?
Que objetar.
Estamos de acuerdo, por lo tanto, con los premiados.
Sí, no me he puesto a pensar. En Fàbregas, Costa, Buffon seguro. Y en Bonucci a lo mejor podría dudar, pero ahora mismo no se me ocurre nada mejor. Con lo cual, totalmente...
El pueblo ha sido soberano una vez más.
Nathan Clyne era otro que estaba ahí, pero bueno, al final Bonucci, dos de la Juventus de medio campo para atrás, dos del Chelsea de medio campo para adelante, que yo creo que es algo que no había sucedido
todavía. Y entre todos los que han votado, uno de ellos
se va a llevar un año de suscripción a la revista Libero. Vamos a hacerlo sonar.
A ver cómo suena ese recipiente opaco. Todos esos papelitos. Muy
algún
bien.
Día explicaremos el proceso artesano de hacer los papeles a mano, doblarlos todos de la misma forma, meterlos en el recipiente,
sí,
que
sí.
Es todo. Porque
lleva
no
su tiempo. Yo también lo he hecho, lleva su tiempo.
Y sí. Me encanta, ¿eh? Y me encanta.
Bueno, muy bien.
Vamos a ver, venga, dos honores.
Yo, venga. Soy la mano inocente, poco inocente, pero soy la mano en este caso. Bueno, vamos a sacar. A lo mejor le contamos a los oyentes la invitada que está en el estudio de al lado, pero eso es otra. Ahora mismo dando una entrevista, pero eso es otra historia. Carlos Ortiz de Facebook es nuestro ganador. Enhorabuena, Carlos, que te llevas un pedazo de revista que es libero. Los cuatro números del año son para ti, Carlos Ortiz de Facebook. Nos guardamos el papelito, que hay que ponerse en contacto con él. Dáselo al señor Chateau.
Leer es sano y la revista libero mucho
que
más.
Que ocurre un poco, que ya va siendo hora.
Aquí sí, lo que ha faltado ha sido pedirle a quien es la invitada de al lado que fuese la mano inocente. Yo creo que es lo que ha faltado.
Es lo que ha faltado, ¿no?
Sí,
y que, bueno, y que venga aquí a hablarnos de fútbol. Que
hola, estamos en el estudio de Isis Fútbol. Vosotros a vuestro ritmo.
Podría hablarnos de fútbol la invitada. Luego decimos quién es la invitada que está en el estudio de al lado. Así dejamos un poquito de suspense. Muchas gracias, Charlie.
A vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Chao.
¿Qué es lo que vamos ahora? Vamos a la banda sonora. Tenemos la banda sonora. Antes de hablar de la Premier, pues la banda sonora la vamos a dedicar, David, a los aficionados de la Juve. Vamos a escuchar a los que ganaron con rabia, ¿eh? Lo celebraron con rabia y con pasión. La Juve le ganó a la Roma 3-2 y los aficionados de la Juve son la banda sonora de esta semana en This is Football. Blanco que abraza el negro. El toro que se levanta solo por ti. Es la Juve. La historia de lo que será cuando se pite el inicio y empiece tu sueño. La historia de un gran amor, es bonita, ¿eh? Cuando la canta la gente...
Muy bonita, además hacen una cosa al principio de los partidos, que es bajar la segunda estrofa y se queda solo el público
solo
en el
Juventus
Stadium, y la verdad es que se crea una atmósfera preciosa.
Espectacular.
Uno de mis signos favoritos del público italiano.
Gracias a Carlos Mateos. La banda sonora, la Juve, esta semana en 10 segundos.
El fútbol de todo el planeta. This is Football en COPE.
Seen it all before, they just know
Bueno, vamos a hablar de fútbol inglés. Podríamos hablar de otras cosas, pero vamos a hablar de fútbol inglés con la corresponsal de COPE en el Reino Unido. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ya ves que estamos aquí entretenidos, ¿eh? Estamos muy entretenidos.
Tengo mucha curiosidad por saber quién es la invitada.
Luego lo contamos, hay que dar un poquito de suspense. Es una persona relacionada indirectamente con el fútbol. Es una mujer, es una mujer relacionada indirectamente con el fútbol.
Y muy, jugador y muy, de la Premier,
¿no? Y muy relacionada con el rock, con el mundo del rock. Le gusta mucho el rock y está relacionada con el mundo del fútbol. Está en el estudio, está en el estudio de aquí al lado. Luego contamos quién es durante el programa, que la gente ya estará mordiéndose las uñas. Bueno, vamos a hablar un poquito de Premier, Begoña. Estuviste en Stamford Bridge, viste un buen partido.
Sí, un buen partido, muy interesante, porque estábamos pronosticando un rodillo del Chelsea sobre el Arsenal después de aquel 6-0 de la temporada pasada en Stamford Bridge, pero ni el Chelsea fue tan peligroso ni el Arsenal fue tan temeroso. Ambos equipos se anularon mutuamente. El Arsenal comenzó, de hecho, tomando la iniciativa, taponando bien al Chelsea en zonas de peligro, presionando a Fábregas para evitar la salida del balón, entorpeciendo la conexión con el último tercio. Pero lo que sí marcó la diferencia es que este Chelsea sabe jugar un partido feo y un partido bonito, sabe aguantar bien, tiene más carácter que el Arsenal. Y después hubo dos momentos de brillantez que marcaron el resultado a favor de los Blues. Esa escapada de Hazard al área que forzó el penalti de Koscielny y que el belga lo transformó. Y ya en el tramo final del partido, ese pase magistral de Fábregas desde el medio campo que permitió a Diego Costa marcar su gol número 9 en la Premier. Fábregas estuvo muy bien y hizo un partido muy completo, tanto en tareas ofensivas como defensivas, porque también cuando el Arsenal tenía la iniciativa estuvo defendiendo y taponando bien el medio campo, y de nuevo se llevó los elogios de Mourinho, que dijo que no ha visto un solo partido malo de Fábregas y que ha sido fantástico en todos los que ha jugado hasta ahora.
Lo iba a decir, que le echó un piropazo al final del partido Mourinho. No recuerdo ningún partido en el que no haya estado fantástico, dijo Mourinho, que por otra parte es verdad. Tampoco exageró mucho.
Está manteniendo un nivelazo y la verdad es que también es una mala noticia para el Arsenal, porque hay que recordar que el verano pasado Wenger tenía opción preferencial para fichar a Fábregas y decidió quedarse con Ozil, en el sentido que ya se había empleado e invertido un dinero importante en el centrocampista alemán y entendió que con Ozil bastaba, ¿no? Lo que pasa que en Stamford Bridge vimos a un Ozil de nuevo anónimo, escorado a una banda, y a un Fábregas que estuvo, pues ya te digo, con un partido muy completo, porque no solamente en tareas ofensivas, también en tareas defensivas cuando era necesario, y es algo que también le gusta a Mourinho, ¿no? Que tener jugadores que también se arremanguen y se emplena a fondo cuando el equipo contrario tiene la iniciativa.
Hay una foto, hay una imagen de los compañeros de Opta de ayer, que la colgamos en Twitter, el mapa de los puntos por donde apareció Ses en todo el partido, David, que es espectacular. Es estar en todas, eso sí que es estar en todas partes.
Sí, es que es jugador llave para Mourinho. Igual le utiliza para limpiar ahí la salida de pelota más atrás, que en el tramo final del partido le adelanta para que sea él el que asista a Diego Costa. Y al hilo de esto, hubo algo que dijo Mourinho después del partido que me gustó bastante, que dijo que tenían un equipo que se adaptaba bien a diferentes momentos del juego, es decir, que jugaban bien cuando tenían la posesión, que sabían contragolpear.
Sí, el Arsenal le dejó tener el balón y dominarle,
sí,
al principio.
Al principio sí, de hecho yo, viendo que Wilshere y Cazorla eran los que jugaban con Flamini, pensé que si esa estructura de mediocampo no tenía mucho balón iba a sufrir, y no fue así, ¿eh? Mourinho además dijo también que el rival estuvo bien, que fue un buen Arsenal, y que precisamente el ser un buen Arsenal y ganar el partido sin demasiadas dificultades hablaba muy bien de su equipo. Y precisamente esto es lo que yo destacaría del Chelsea, es que es un hueso muy duro de roer, ¿eh? Porque si le dejas la pelota,
seis victorias, un empate, 21 goles a favor, 7 en contra, claro, son los números del Chelsea.
Le dejas la pelota y es capaz de producir ocasiones. Hazard para mí hace un partido espectacular.
Sí. Es un espectáculo, porque en la jugada del penalti rompe a dos por velocidad, y el tercero ya, claro, le tiene que hacer penalti.
Dijo también otra cosa Mourinho de Hazard, y es que hizo defensivamente, hizo un buen partido, pero defensivamente no se refirió a que bajase mucho por su banda a perseguir a su rival, sino que dio aire al equipo, porque en la segunda parte protegió el balón, conseguía hacer que los compañeros salieran, y eso, claro, significaba que el Chelsea defendió menos tiempo, ¿no?
Hablo sí, Mourinho, además no se corta cuando tiene que decir también cosas cosas malas. Yo estaba en esa rueda de prensa, también dijo de Hazard que contra el Aston Villa no había estado tan bien. Es decir, que da una de cal y otra de arena a sus jugadores para que no se sientan complacientes, ¿no? Y Hazard es verdad que hizo un trabajo defensivo fabuloso y que recibió los elogios de Mourinho en la rueda de prensa.
Qué raro el cambio de Cazorla, ¿no? Fue rarísimo porque hasta el momento puede que fuera el mejor del equipo, ¿no?
Además,
en el que cambiaron.
Lo ha utilizado por culpa de las lesiones de medio centro, también lo hizo contra el Galatasaray, hizo buen partido, conectó bien con los de adelante. Lo que ocurre es que yo tengo la sensación de que a Wenger se le vio muy nervioso desde el primer momento del partido, ¿no? Y ya hablaremos de ese pequeño incidente con Mourinho, pero lo cierto es que empezó bien el partido el Arsenal y el planteamiento era bueno, pero la verdad es que se fue desinflando conforme avanzó el partido, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho Cazorla en el primer tiempo y yo el cambio de la segunda parte lo creo que fue para conseguir lo que hizo contra Galatasaray, es decir, que en lugar de Oslade estuviese un jugador como, en lugar de Cazorla, perdón, estuviese un jugador como Slade que es más profundo por la banda, más vertical, más de conducir, ¿no? Y quiso hacer simétrico al equipo mandando Özil dentro, pero yo creo que la primera parte de Cazorla fue muy buena.
El cambio podía haber sido Özil también.
Sí, Özil que estuvo peor.
De Cazorla, ¿no?
Sí. Muy probablemente lo justo hubiese sido Özil, es verdad.
Pero parece que Wenger a veces en estas ocasiones quiere protegerle, ¿no? Quiere, el primer perjudicado es Cazorla en vez de...
Hay que decir que Özil, es verdad que en el último mes ha estado algo mejor de lo que empezó, ¿no? A lo mejor cuando ya empezó a jugar
hizo
más
hizo un
por
buen
dentro,
partido hace un par de semanas, hizo
sí,
un buen partido.
Contra Galatasaray también estuvo bien. Pero es verdad que contra el Chelsea estuvo muy desaparecido.
La famosa imagen del empujón, Bego, es por una entrada de Cahill Hill, ¿verdad? Que, uh-huh. que salta como un resorte Wenger. Mourinho va también a protestar, a sumar un poco las protestas, ¿no? Confundir un poquito al árbitro. Y es el momento en el que se encara Wenger con él, le da un empujoncito. Y después un pequeño empujón según Wenger, ¿no?
Sí, nos dijo en rueda de prensa, dice, si queréis que os empuje a los periodistas, sabréis lo que es un empujón mío. Esto no es un empujón mío. O sea, nos retó a probar con nosotros,
pero no
lo tenía delante.
Pero no hubo sesión práctica, ¿no?
Mejor no, porque, en fin, demasiado tenemos para currar, como tener que aguantar empujones de entrenadores. A ver, esto que ocurrió, además, en la tribuna de prensa tenemos la fortuna, entre comillas, de estar a escasos metros de los banquillos. Y lo vimos. A mí me sorprendió mucho la actitud de Wenger, porque la verdad es que parecía, y lo digo de verdad, un macarra de barrio acercándose a Mourinho con mirada envenenada.
Bueno,
y
Bego, tampoco es la primera vez que vemos a Wenger así, ¿eh?
Ya, pero como tiene esa planta de señor muy elegante, ¿no? Y señor fino, pues la verdad es que te sorprende, ¿no? Es decir, que era un contraste con lo que vemos de Wenger habitualmente. Y la verdad es que Mourinho lo dijo en rueda de prensa: he cometido errores en el fútbol, pero esta vez no fui yo. Como diciendo, yo no soy el malo de la película.
Esta vez no es culpa mía, ¿no?
Sí, sí, que me registren, que yo no he hecho nada. Y de hecho, Mourinho, bueno, reaccionó de una forma un poco más. Dijo, vete a tu área técnica y no líes más el tema. A ver, se acercó Wenger, según él, porque quería acercarse a donde estaba Alexis para ver si estaba lesionado y estaba en el camino Mourinho, porque esa acción, esa falta de Cahill ocurrió cerca de la zona de banquillos, pero bueno, da la sensación de que Wenger le tenía ganas y hubo una secuencia, no sé si lo visteis por televisión, al inicio del partido hubo un saque de banda a favor del Arsenal y Gibbs se disponía a recoger el balón, pero Mourinho le pidió al recogepelotas que le diera el balón a él. ¿Para qué? Para perder tiempo, para evitar un contraataque rápido del Arsenal en esa salida de banda, ¿no? Eso nervó ya a Wenger, lo vimos haciendo aspavientos desde el banquillo, contrariado, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tiene la habilidad de sacar de sus casillas a sus contrincantes y este pique viene de atrás. Y además se resume en números deportivos muy fácilmente. 12 partidos entre ambos, al frente del Chelsea y el Arsenal, 7 victorias para Mourinho, 5 empates. Wenger sumó el domingo el 12º partido que no le gana Wenger, que no le gana a Mourinho. Es decir, que al final se resume en eso, se resume en una batalla dialéctica que empezaron ya en 2004 cuando llegó Mourinho y el Chelsea pues acabó con ese Arsenal de los Invencibles que era entonces el vigente campeón. Llamó Boyer una vez a Wenger porque Wenger dijo que el Chelsea había tenido una mala racha y Mourinho le dijo, ocúpate más de los problemas de tu equipo. Y el año pasado recordaréis esa expresión de especialista en fracaso cuando Mourinho se refirió a Wenger y a su sequía de títulos y Wenger le acusó de falta de respeto. En definitiva, que Wenger le tenía ganas, que se puso muy nervioso en ese tramo del partido, que fue en el principio del partido, en los primeros minutos, y que bueno, pues esa vez, y fue la conclusión anónima de los que estábamos en la tribuna de prensa, se pasó de la raya. Y nunca mejor dicho, porque se pasó de su zona técnica a la zona técnica contraria.
Se pasó literalmente de la raya. sí. Y hay otro lío del partido, que es la lesión de Courtois. Courtois en el minuto 10 se lleva un golpe fortuito con la pierna de Alexis Sánchez, le pega en la cabeza. Hay un momento en el que parece que Courtois pierde la consciencia, está un poquito mareado, pero el departamento médico del Chelsea, que ahora lo explicaremos, Begoña, es el que tiene la última palabra ahora mismo, uh-huh, en el tema de que el jugador continúe jugando si se da un golpe en la cabeza. El departamento médico del Chelsea decide que continúe. Y en el minuto 24 se tiene que parar, hace un gesto Eva Carneiro que le está atendiendo como si le pasara algo en la oreja y se marcha Courtois por Peter Cech. Ha habido mucha polémica hoy en Inglaterra por ese tema, ¿no?
Sí, viene de atrás, porque el año pasado André Villas-Boas y el Tottenham fueron muy criticados porque Lloris también se llevó un golpe similar y no fue sustituido en un partido contra el Everton. Ya entonces una asociación benéfica que se dedica a temas de lesiones de cabeza, se llama Headway, criticó al Tottenham y lo ha hecho también contra el Chelsea. Ha dicho que es difícil de entender porque no se sustituyó a Courtois en el momento y que la sangre en el oído requiere pues una visita inmediata al hospital. El tema de la sangre del oído lo vimos cuando fue sustituido, no antes, cuando recibió el golpe, que fue en el minuto 10, la sustitución fue en el minuto 24. Es verdad que a raíz de ese incidente de Lloris la temporada pasada, la Premier League introdujo esa temporada nuevas reglas en ese tipo de situaciones. Un jugador que sufra una lesión de cabeza o un golpe en la cabeza debe abandonar el terreno de juego y el médico, que es lo que tú decías, el médico del club o el equipo médico tiene la última palabra, no el entrenador. Ayer le planteaban a Mourinho si sería necesario tener un doctor independiente o un cuerpo médico independiente en los uh-huh estadios para que tenga la última palabra, si es que los médicos de los clubes en estos casos tienen la presión de tener que mantener al jugador por razones deportivas, etcétera, ¿no? Para salvar un poco esa situación. Mourinho salió en defensa de su departamento médico y no es la primera vez que lo hace, porque lo ha hecho en alguna que otra ocasión esa temporada defendiendo un poco decisiones. El director de los servicios médicos es español, Paco Yoska, fue director de los servicios médicos del Shakhtar Donetsk y la verdad es que el Chelsea tiene muy buen registro a nivel de lesiones comparado con otros clubes en recuperación, etcétera, pero uh-huh el club ha sacado un comunicado este lunes quitando hierro al asunto, pues confirma que Thibaut Courtois fue enviado a un hospital durante el partido para realizarle pruebas por precaución, que esas pruebas fueron positivas, es decir, que no hubo ningún problema y que fue tratado por un corte pequeño en el oído. Y que fue nada, pues dado de alta en la misma noche, ¿no? Del partido, es decir, que va incluso a incorporarse a la selección en belga a mitad de semana. Eso es lo que ha dicho el Chelsea, pero es verdad que las críticas están ahí y el Chelsea ha intentado restarle importancia.
O sea que el Chelsea lo que ha acusado el cambio es a esa heridita en la esa herida en el oído del jugador, que se fue al hospital, se le revisó y ya está bien. No abunda más en el asunto del golpe en la cabeza, que él estuviera mareado en los 14 minutos en los que estuvo en el campo.
Claro, es que tampoco sabemos si perdió o no el conocimiento. Sí que vimos que se quedó un poco groggy, con la cabeza echada a un lado, tumbado en el césped, pero la persona que sabe cómo estaba es la médico del club, que es la número 2, digamos, de Paco Biosca, Eva Carneiro, que es la persona que asiste a los jugadores cuando tienen lesiones en el terreno de juego. Uh-huh. Y a partir de ahí, si ella entendió, lógicamente el cuerpo médico siempre está en contacto permanente, ¿no? Por auriculares, etcétera. Yo lo puedo ver. Paco Biosca se sienta justo detrás del banquillo, es decir, que ve todo lo que está ocurriendo sobre el terreno de juego y ellos tuvieron la palabra, son profesionales de esto y a partir
claro,
de ahí
claro,
las críticas, la persona que lo ha criticado de esta asociación lo reconocía. Yo lo he visto por televisión y claro, no es lo mismo verlo por televisión que
están
verlo
en el campo,
in situ.
Están en el campo y el jefe médico de los servicios médicos del Chelsea, Paco Biosca, es el responsable y es el que toma la decisión y tiene la responsabilidad de tomar esa decisión. No va a ser, digamos, no va a arriesgar innecesariamente ni va a tomar una decisión que pueda ser peligrosa para el deportista. Eso está clarísimo. Y aclarado esto, hay que también subrayar el fin de semana de David De Gea, el pedazo de actuación que tuvo contra el Everton Begoña parando un penalti a Leighton Baines, que creo que los había metido todos hasta ahora, me parece que había lanzado 14 y metido los 14, y en el 15º se lo paró De Gea parándolo muy bien. Hizo dos paradas provinciales también al final del partido. Prácticamente se puede decir que el Manchester United, aparte de los goleadores y de los que le dieron la ventaja en el marcador, De Gea fue bastante importante para que el Manchester United ganara ese partido, ¿no?
Sí, además era el primer penalti que para en la Premier, curiosamente, el de Leighton Baines, y la verdad es que salvó puntos del Manchester United, como también hizo, recordaréis, la temporada pasada, en ese periodo tan aciago con David Moyes. David De Gea ha mantenido un buenísimo nivel y no hay que restarle méritos. Es decir, que es un portero con una mente muy, muy tranquila, que piensa muy en frío, que en los momentos malos del Manchester United, que los ha habido la temporada pasada y los está viendo en esta, se ha mantenido. Y eso también, en fin, merece los elogios que se está mereciendo estos días, ¿no? Él reconoció al término del partido que era uno de los mejores de su carrera. Lleva ya 140 partidos con el Manchester United, que se dice pronto, y la verdad es que recordaréis cuando llegó aquí a Inglaterra lo que se le criticó en sus primeros partidos, ¿no? Su periodo de adaptación le costó, pero lo cierto es que desde entonces, desde que recuperó su mejor versión, no ha bajado el nivel.
Fue una actuación individual bastante impresionante, ¿eh, David?
Yo diría que consagratoria, no dentro de Manchester United, porque quien sigue la actualidad del equipo pues a lo mejor conoce los fallos puntuales que ha podido tener De Gea en los corners en contra y este tipo de cosas, pero sabe que es un portero con cualidades
pero ya da mucha más seguridad que al principio, sí, por ejemplo, que con los primeros meses.
A mí me parece consagratoria porque se vio claramente cómo salvó a un Manchester United muy necesitado, porque para mi gusto el Manchester United no juega bien contra el Everton, o sea, consigue hacer dos goles porque Di María y Falcao son estrellas mundiales, estrellones, o sea, la primera parte de Di María es buenísima en un partido en el que no había colectivamente hecho demasiado el Manchester United, y lo cierto es que luego el Everton en la segunda parte ya va llegando más y las dos últimas acciones de De Gea...
Necesita que lo rescaten y lo rescata.
Exactamente, o sea, además en un momento complicado para el equipo.
Es providencial la actuación de De Gea para el Manchester United, que está cuarto, a 8 puntos del Chelsea, que es el líder, y de lo que nos queda, Begoña, para terminar del resto de la jornada, la victoria del Tottenham ante el Southampton, que lo estaba haciendo muy bien, 1-0, la victoria del City en campo de Aston Villa 0-2 y la victoria del Liverpool 2-1 contra el West Brom, lo más destacado, ¿no?
Sí, el Liverpool no ganaba desde agosto, necesitaba por lo menos ese descanso mental, por decirlo de alguna manera, antes del parón internacional. Y la victoria del Tottenham era importante para Pochettino, porque las comparaciones son odiosas, porque se estaba hablando del buen arranque del Southampton, el equipo que él dejó. Hombre, parte de ese buen arranque del Southampton tiene que ver con su legado, pero evidentemente también tiene mérito lo que está haciendo Koeman y los fichajes que hicieron. En definitiva, era necesaria esa victoria para evitar comparaciones. Y bueno, pues el Manchester City con Yaya Touré regresando su mejor versión, ha recibido críticas en arranque de temporada o asuntos personales como la muerte de su hermano, que tampoco, en fin, que le afectó anímicamente, lo dijo el propio Pellegrini, y bueno, pues ya Touré contestando a sus críticos con el gol de la victoria.
Sí, desde luego que le hacía falta al jugador, al mediocentro del Manchester City. Bueno, tenemos la semana que viene partidos de selecciones, nosotros volvemos dentro de dos, la Premier vuelve dentro de dos, así que volveremos, ¿vale, Bego?
Bueno, volveremos. Un asunto. un abrazo.
Con más fuerza. Un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a hablar del fútbol italiano con David de la Peña, que tenemos ese Juve 3, Roma 2, que hay muchas cosas que comentar. Ese Juve 3 Roma 2 que se definió al final del partido con un gol de Bonucci y que tiene muchas cosas de las que hablar, ¿eh? ¿Por dónde empezamos, David? Porque es una rivalidad, empieza una rivalidad apasionante, ¿eh?
Es un partido que ha traído muchísima cola. Hoy Corriere dello Sport sale con una portada, yo creo que excesivamente agresiva, en opinión mía.
Un poco incendiaria,
sí,
¿no?
Opinión mía. Pero bueno, es un poco reflejo de lo que ha provocado el partido, ¿no? El partido en sí, futbolísticamente, no tuvo casi continuidad porque hubo muchos golpes, hubo una intensidad brutal. O sea, fruto evidentemente de que los dos equipos habían ganado todos sus partidos y lógicamente pues para ellos era muy importante un duelo que es directo para ganar el Scudetto. Entonces tuvo muchísima intensidad, poco ritmo de jugadas, pero muchísima intensidad, muchísimos golpes, y a pesar de eso creo que el partido fue bueno para el fútbol italiano. O sea, a pesar de que no fuese de gran calidad, fue bueno porque vimos a una Roma que le plantó cara de verdad a la Juventus en su estadio, y yo vi a la Juventus por primera vez en mucho tiempo que transmitía la sensación de que veía un rival que de verdad podía destronarle. O sea, a mí me dio esa sensación. Yo vi una Roma que se sobrepuso bien a ese 1-0 inicial, que tuvo un tramo de segunda parte muy bueno hasta que ya la Juve...
En los primeros 15 minutos la Juve le deja dominar el partido, le deja venir.
Es algo que con Conte contra la Roma pasaba, porque yo creo que como está Gervinho, que es un jugador que si le dejas espacios, encima ahora está también Iturbe, que es un jugador parecido, o sea, tiene muchas diferencias, pero si les dejas espacios...
Pero en eso son muy buenos.
Exactamente, ¿no? Son muy buenos los dos. Creo que no le importa a la Juventus ceder un poquito de metros a la Roma en la salida y armarse más atrás, entonces sí que lo vimos, pero sobre todo fue al principio del partido, ¿no? Que luego la Juventus intentó con el cambio de Morata que hubiese más intercambio de golpes. Morata es más rápido que Llorente y en un partido donde hay muchas transiciones de un lado a otro, pues es más útil, y yo creo que Allegri quiso abrir el partido en la segunda parte, y aún así vimos a una Roma que supo escabullirse bien de la presión de la Juventus, que es un equipo que cuando sale
con clase, saca el balón con clase la Roma.
Es que a mí lo que más me gustó de la Roma, por regla general, los partidos en los equipos contra la Juventus, lo que les pasa es que la Juve va arriba a apretarles y acaban regalando el balón. Y lo que hizo la Roma muy bien en el Juventus Stadium los 15 primeros minutos de la segunda parte es que tenía la confianza para sacar el balón
y la calidad,
exactamente, y lo hizo muy bien y llegó bastante al área rival y bueno, luego hizo el gol del 1-2 al filo del final del primer tiempo, que es de mucha calidad, es un gol muy bueno. O sea que, bueno, al margen de todos esos golpes que hubo en el partido y de todos esos parones, a mí lo que me transmite es que hubo una Roma con empaque, con calidad y con confianza como para pelear el título,
¿eh? Sí, no es exagerado decir que durante una hora la Roma fue mejor que la Juve, no es exagerado decirlo.
Yo no sé si mejor, pero por lo menos en ningún momento fue superada. O sea, creo que fue un partido de alternativas constantes.
Por lo menos al mismo nivel.
A mí, luego lo dijo Allegri después en rueda de prensa, fue un partido muy equilibrado que se decidió por un detalle, que fue un muy buen disparo de Bonucci al final del partido, pero
que yo creo que están fuera de juego de Vidal.
Vidal,
creo que es fuera de juego de Vidal.
Bueno, la actuación de Rocky ha sido la comidilla en Italia el lunes, ¿no?
O sea, tres penaltis. Yo creo que el de Lichtsteiner es de rugby clásico, o sea, es clarísimo. Los otros dos son discutibles, lo que pasa es que te hacen falta 5 o 6 repeticiones para formarte una opinión, y a lo mejor ni siquiera eso, o sea, a lo mejor sigues teniendo duda después de 5 o 6 repeticiones. O sea, yo no le achaco a Rocky que decidiera pitar penalti en esas acciones. Lo que me pareció mucho más raro fue que en el primer penalti, que es el que desencadena toda la tensión del partido, por decirlo así, o sea, el partido se vuelve mucho más tenso a partir del primer penalti, y en ese primer penalti lo que hace Rocky es pitar la mano de Maicon fuera del área. O sea, él pita falta fuera del área. Le van a protestar varios jugadores de la Juventus y el árbitro, yo creo que no condicionado por lo que le dice en línea, porque tarda mucho en rectificar esa decisión, pero rectifica la decisión y pita penalti. Eso es lo que yo le achaco un poco a Rocky, que en ese momento sean, además, precisamente los jugadores de una entidad como la Juve sean los que le influyen en rectificar la decisión. Eso es lo que yo le achaco.
Yo
no sé qué piensas. Sí, no sé qué piensas tú.
No me he puesto a pensarlo porque considero que los árbitros son un factor más del juego y ya está, ¿no? Lo que creo es que los penaltis se pueden pitar. O sea, no me parece...
Por supuesto.
Claro, o sea, te quiero decir, no me parece nada escandaloso, ¿no? Hay que valorar... El árbitro tiene muy poco tiempo para valorar. Lo de Maicon no tengo la información. No sé realmente si es verdad que es porque hay muchos de la Juve encima o que a lo mejor sí que recibe algo que le diga en línea. No lo sé. A mí
lo que me extrañó es el tiempo que tarda en rectificar. Que tarda mucho en rectificar.
Es complicado porque es difícil valorarlo porque, claro, no dispones de la información necesaria, ¿no? A mí lo cierto es que me parece que puede ocurrir, que son acciones que están ahí y que el árbitro tiene que valorarlas en muy poco tiempo. Y bueno, a mí lo único que quizá de verdad me molestó del arbitraje fueron las dos expulsiones, la de Morata y Manolas, que creo que fue la acción donde no hacía falta. O sea, creo que Morata no merecía ni amarilla y Manolas como mucho sí la amarilla por encararse y ya está, pero a mí es la única acción que dices, bueno, estás pitando un partido muy importante y a lo mejor aquí tenías que mantener un poco más la calma, pero al margen de eso, tú ves las acciones y ves la reacción que ha provocado el arbitraje y me parece que es un poco
desmedida. Igual es desmedida.
O sea, poniéndome en la piel del árbitro y yo siempre tratando de creer que siempre hay buena fe hasta que se demuestre lo contrario y que son profesionales que se pueden equivocar, igual que un entrenador en los planteamientos o que un jugador.
La doble expulsión de Morata y de Manolas quizás sea también exagerada.
Sí,
¿no?
A mí ya digo que esto es lo único que de verdad dices, bueno, esto te ha sobrado del arbitraje, ¿no? A mí me parece que Morata se va sin amarilla y no pasa nada, y Manolas, si se va con una amarilla por encararse, pues sí, se la puede sacar, pero no me parece una acción para expulsar a los dos, que al fin y al cabo es la acción más negativa de Rocky para mi gusto y que no influye en el resultado, ¿no? En absoluto.
En la Roma, el Roma-Juve de la vuelta va a ser...
Bueno, va a ser tremendo porque, bueno... desgraciadamente van a salir muchas de estas cosas, ¿no? La portada del Corriere dello Sport y muchas declaraciones. Hoy Rudy García ha puesto un tuit, creo que también un poco desmedido, que dice que este tipo de partidos le hacen mal al fútbol italiano. Yo soy de la opinión contraria, creo que el partido le ha hecho bien porque ha habido muchísima competitividad, ha sido muy disputado. E incluso la Roma, perdiéndolo, creo que sale reforzada emocionalmente a la hora de considerar que puede acabar ganando el Scudetto.
Está dando imagen de muy buen equipo.
Yo creo que sí. Y bueno, que viene de hacer un partidazo en el Etihad fabuloso contra el Manchester City.
Está esperando un compañero que ha publicado un pedazo de libro que está teniendo mucho éxito. Enseguida vamos con él, pero en un minutito de un resumen del resto de la jornada, cosas con las que te quisieras quedar, la victoria de la Fiore sobre el Inter, la victoria del Milan también, ¿con qué te quedas, David?
Tres cosas, la Fiorentina muy buen partido contra un Inter que ha recibido 7 goles en los últimos 2 partidos, hay dudas con Mazzarri ahora. La Fiorentina hizo los mejores minutos de la temporada en el primer tiempo.
Cuadrado muy bien,
jugó de segundo delantero, que yo creo que es su mejor posición ahora mismo y sin Rossi necesita tener muchas apariciones para que la Fiorentina ataque bien. Luego hay que quedarse con la victoria del Napoli contra el Torino, que fue 2-1.
Se está recuperando.
Fue en el tramo final que marcó gol Callejón, que lleva 4 goles en 6 partidos.
Sí, muy buena cifra.
Y 19 goles en Serie A en 43 que ha jugado, que creo que es una cifra a tener muy en cuenta, sí. Los datos de Callejón. Y me gustó el Napoli, produjo muchísimas ocasiones, igual que el Chievo.
Sí.
Le pasó lo mismo que el día del Chievo, que acabó perdiendo, pero el Napoli jugó bien, otra vez contra el Torino. Y luego victoria del Milan, 2-0 contra el Chievo, que llevaba 3 partidos sin ganar el Milan. Creo que perdió muchísimos balones en salida, el Chievo tuvo muchas contras, pero bueno, al final acabó ganando. Creo que mejoró cuando centró a Menez en la segunda parte, en la primera jugó en la izquierda. Pero bueno, al fin y al cabo triunfo un poco balsámico, aunque el Milan está un poquito cogido con alfileres a nivel global, ¿no? Colectivamente creo que tiene trabajo Inzaghi porque hay otros equipos ahora mismo que están funcionando mejor que ellos.
La semana que viene selecciones. Italia sí. Tiene doble compromiso también.
Azerbaiyán y Malta. O sea que, bueno, han convocado a Graciano Pelé, que bueno, creo que es un justo premio también. Y,
sí,
bueno,
claro.
Sí, es una convocatoria, ya lo hablaremos en los programas de la semana que viene, pero es una convocatoria alternativa y de Conte que merece la pena comentar.
Que tenemos dos. Domingo 4 de la tarde y también el miércoles el This is Football de resumen de la fase de clasificación para la Eurocopa. Bueno, seguimos camino en Alemania, que nos está esperando Martí Perarnau.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvoll.
Le damos descanso esta semana a Alberto Rubio, nuestro compañero de marca, le mandamos un abrazo. Vaya semana de virus que tenemos. Hola Martí, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A ti también, tú tampoco te has librado, ¿no? No te has librado de los virus, ¿no?
No, estoy con la gripe encima.
Bueno, no te vamos a robar mucho tiempo, Martín. Te queríamos preguntar por cómo va Gerpep, que ha sido un absoluto éxito de crítica y de público. Imagino que te dice la editorial, se estará vendiendo muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que los datos son muy, muy buenos. Hoy han mandado datos de Argentina, que también está funcionando muy bien. En España muy bien, tanto catalán como castellano, y Alemania pues espectacular, porque ahora mismo han mandado la lista de los más vendidos y ha subido al puesto 10 de todos los géneros, ¿no? O sea que realmente, realmente muy bien, muy sorprendido.
Muy buenas cifras. Yo no estoy tan sorprendido, ¿eh? Nosotros no estamos tan sorprendidos, ¿eh, David? De que vaya el libro.
Bueno, estuve el martes en la presentación que hicieron Gaby y Martí, que me encantó, por cierto, en la Casa del Libro. Lo estoy bebiendo a sorbitos pequeños, llevaré como 100 páginas y me parece una absoluta maravilla. O sea, lo que llevo leído hasta ahora me está encantando y de verdad, bueno, lo recomiendo encarecidamente.
Sí, se descubren detalles muy interesantes de la vida de un club profesional tan grande como el Bayern y de un entrenador tan prestigioso como Pep Guardiola. Estás haciendo una gira equivalente a la de algunas estrellas del rock, ¿eh? Te estás dando mucho tute, ¿no, Martín?
Sí, sí, mañana Sevilla. Mañana a las 7:30 de la tarde en la Casa del Libro de Sevilla. Estoy aprendiendo lo que es eso de las giras y atender a los medios, etcétera. Está muy interesante.
Un poquito de caldo caliente, ¿eh? Si puedes luego para recuperarte y seguir la marcha. Te iba a preguntar lo primero, Martí, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo lo consigues? Porque imagino que será un proceso bastante largo, que tiene que pasar varios filtros, que tienes que dar el ok definitivo el entrenador. No es fácil que se dé acceso a un periodista al día a día de un club. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lo conseguiste?
Bueno, es difícil de responder porque tampoco lo sé con precisión. La cuestión era, yo quería escribir un segundo libro, daba vueltas a las ideas, no me salía nada y de pronto apareció la noticia de que el Bayern fichaba a Guardiola cuando ya sabíamos aquello de que Heynckes ya había anunciado que no iba a seguir, ¿no? Y pensé, hombre, pues la combinación entre ambos me parece que es apasionante y decidirme a Múnich a vivir ese año pensando en verlo desde el exterior, bueno, algún contacto con Guardiola, tomar algún café, que explicase cosas, pero en fin, como dices tú, sabiendo que no iba a permitir el acceso, ¿no? Le planteé a Manel Estiarte, a su brazo derecho, que esa era mi idea y que lo iba a hacer, digamos, que era una cuestión casi para mí necesaria, ¿no? Porque me parecía necesario vivir ese proceso y ver qué ocurría, en ver a un gran entrenador en un gran club, aunque fuese desde el exterior. Y nada, le pedí facilidades, ellos lo discutieron y bueno, pues estuvimos hablando durante los meses ya finales, mayo o junio, cuando ya se acercaba el momento. Claro, yo iba apretando un poco, presionando, pidiendo cuanto más acceso mejor, y bueno, pues lo reflexionaron y pensaron que ya que iba a ir, al final me dijo un día a Estiarte, bueno, como ya que vas a venir seguro y vas a hacer el libro igual, pues al final, mira, te vamos a dar la facilidad de que entres. Hombre, al principio me ponían a prueba porque lógicamente no podían saber si yo iba a filtrar, digamos, las noticias de lo que ocurría dentro, ¿no? Pues alineaciones o fichajes o lesionados o cosas así. Pero bueno, ese fue el único compromiso, claro. Me dijeron, te dejamos entrar si no cuentas en el exterior lo que estás viendo aquí dentro, ¿no?
¿Cuántas cosas te callaste? ¿Unas cuantas?
Sí, claro, muchísimas. Desde el primer día, pues el fichaje de Thiago Alcántara, fichajes frustrados, gente que no iba a continuar el año siguiente seguro, lesionados antes de un partido, alineaciones, estrategias de cómo jugar, sí, claro, muchísimas. Pero bueno, cuando uno se acostumbra, al final no es tan difícil, ¿eh? Uno se acostumbra al final al silencio y bueno, pues ves eso, lo apuntas para cara al libro y silencio. Y me hice un poco... En fin, interioricé las informaciones, me las guardé y bueno, pues no se pasa tan mal.
Fue muy difícil en algunas ocasiones que a lo mejor ni a tus personas de confianza les puedas contar cosas que estás viviendo desde dentro y que no... claro, cuantas menos personas lo sepan, mejor.
Sí, porque es un proceso... Sí, porque es un proceso donde es mejor no hablar. Quiero decir, si pero no por un problema de si yo te cuento a ti algo y tú te vas a ir de la lengua, sino básicamente para mí mismo, ¿no? Para tener la propia seguridad, la propia certeza de que yo no soy el que está rompiendo el silencio, yo no estoy involuntariamente filtrando nada. y por tanto poder acudir al día siguiente a los entrenamientos también con la conciencia muy tranquila de que si el Bild ha publicado algo, yo no he sido. Entonces, tener esa tranquilidad de espíritu era también era muy importante, con lo cual sí, decidí que ni siquiera la familia para evitar cualquier tipo de líos, ¿no?
¿Cuántos días te pasaste allí? ¿Los has sumado?
Pues unos 200, sí, estuve contando y unos 200 días de esa temporada. La temporada tuvo aproximadamente unos 300, un poco menos. Y me pasé unos 200 días en Múnich, sí.
Tres o cuatro días por semana, que sale de media más o menos, ¿no?
Bueno, lo que hacía era normalmente iba unos 10 días, regresaba a casa, escribía el capítulo correspondiente a esos 10 días anteriores y regresaba nuevamente. Porque al tener que traducirse a bastantes idiomas, pues necesitaban los textos muy pronto. O sea, es decir, prácticamente yo escribía en tiempo real. Escribía como si fuese casi un periódico, ¿sabes? Lo único es que no lo publicaba, simplemente se lo entregaba a la editorial. Por eso, claro, el libro va viviendo momentos donde hay cosas que no se cumplen. Hay pronósticos del propio Guardiola o situaciones tácticas del equipo que parece que irán por un determinado camino y luego, pues, finalmente van por otro camino, porque la realidad nunca es como uno la plantea o la planifica.
Ha llamado mucho la atención una parte del libro en la que él se explaya contigo sobre la idea del tiki-taka, esa concepción de fútbol que tenía el Barça, a lo mejor una asociación errónea que se ha hecho de un concepto de fútbol determinado con la filosofía de juego de Pep Guardiola, que algunas cosas tendrán que ver, pero otras no. Y llega la frase esa que salió publicada con antelación en algunos medios y que impactó tanto. Claro, odio el tiki-taka. Es que eso llama mucho la atención. En el libro se explica por qué Guardiola piensa eso y cuáles son las ideas de Guardiola y cómo te las explica a ti.
Sí, sí. Bueno, el concepto tiki-taka es un eslogan que ha tenido un gran éxito, que su popularidad se debe al fallecido Andrés Gómez y que desde el punto de vista del eslogan es fantástico, pero desde el punto de vista del fútbol es muy erróneo, ¿no? Y como explica Guardiola en el libro, pues el Barça, ya no solo su primer equipo, sino las categorías inferiores, nunca ha tenido el tiki-taka como un concepto, jamás. Es decir, allí los entrenadores nunca han hablado de tiki-taka, hablan de los rondos y de los juegos de posición, no hablan de otras cosas. Y el tiki-taka finalmente pues fue degenerando en un concepto que significa más o menos pasarnos el balón entre tú y yo sin demasiada intención, simplemente para que pase el tiempo, ¿no? Lo estoy resumiendo mucho, pero para que se nos entienda. Pasarlo en horizontal, sin más voluntad que retener el balón. Bueno, digamos, Guardiola sobre ese concepto ya ha expresado su opinión, lo odia, porque él no es de pasarse el balón para que no ocurra nada. Él utiliza el pasarse el balón, el pase del balón, para que ocurran cosas, para ser agresivos contra el rival, para desorganizar al rival y para ir directamente a gol. Y como explica él, su Barcelona, el gran Barcelona, el de los 6 títulos, era todo lo opuesto a lo que finalmente se ha convertido ese concepto del tiki-taka. Bueno, eso, sobre todo en países que no es el nuestro, cuesta más de entender, pero bueno, es una reflexión muy interesante suya.
Hay una especie de tela que recubre la mesa de este estudio, la está arañando David de la Peña porque está deseando preguntarte conceptos tácticos de lo que viste durante ese año, David.
No, bueno, por no alargarnos demasiado, porque vamos, después de lo que...
Tendrías 237 millones de preguntas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, básicamente más, Martí, por nombres, no individuales. Allí un ratito estuve hablando con él de Götze, que es uno de los jugadores que a mí más me entusiasma por potencial, pero hay dos piezas, Martí, que me gustaría que me contases qué te ha transmitido Guardiola o qué has percibido tú. Una de ellas es Alaba, porque fíjate, es que ves el partido contra el Manchester City, por ejemplo, que lo empieza de central por la izquierda y ve Guardiola que tiene ventaja en la salida sin Alaba ahí y le pone prácticamente en media punta, le pone de interior izquierdo. Entonces, uno de los jugadores es Alaba, ¿no? ¿Qué conceptos tenía él o qué evolución tenía él pensada? Porque creo que está siendo una pieza muy importante. Y la segunda es Lewandowski, porque en uno de los primeros capítulos del libro cuentas que Ribéry es una opción para él como falso 9, que le quiere ubicar en zonas más interiores, y sin embargo acaba trayendo a Lewandowski con meses de antelación, y claro, es un jugador quizá un poco distinto para hacer lo que tiene que hacer en el Bayern que lo que hacía en el Dortmund, ¿no? Que es un equipo de transiciones mucho más rápidas y gestionándolas y tal. Entonces, simplemente, ¿qué has percibido de Alaba y de Lewandowski?
Bueno, de Lewandowski y del falso 9 te diría, Pep ha ido abandonando la figura del falso 9. La ha ido abandonando, pues, básicamente por una cuestión muy rotunda, y es que no tiene a Messi. Claro. Entonces, bueno, cualquier otro puede ser muy bueno, pero no tiene la capacidad de Messi. Es decir, por ejemplo, Mario Götze aplica muy bien todo el libreto del falso 9, hace perfectamente todos los movimientos, pero evidentemente no tiene la capacidad goleadora de Messi, ¿no? Ribéry, que a lo mejor tendría la capacidad goleadora, sin embargo, no se maneja bien en el centro. Al final se va a la banda, aunque le ordenen lo contrario. Es decir, que al final él ha ido abandonando bastante la idea del falso 9. Eso no significa que de pronto un día no lo utilice, pero en general lo ha ido abandonando y ha ido optando más por un 9 más un media punta. Tanto si el media punta es Götze como si al final un día vemos a Robben de media punta, que es algo que empezamos a intuir, por cierto.
Sí.
Entonces, bueno, pues Lewandowski le va muy bien como 9 y a él le gusta mucho en el fondo jugar con un 9, que además no es tampoco el tanque que simplemente remata balones en el área pequeña, sino que ahora con Xavi Alonso es el hombre que baja a descargar y entrega a los interiores de cara. Es decir, que le aporta cosas muy positivas. Y bueno, y el otro nombre es Alaba, que es la versatilidad hecha futbolista, ¿no? Pep, que es algo que explico en el libro, rompe la idea esa que había sobre él de que siempre quería tener las posiciones dobladas. Eso es falso. Pep no quiere tener dos hombres por posición. Lo que quiere tener es justo lo contrario, que cada hombre pueda jugar en dos posiciones y si puede ser en tres. Ejemplos, pues Javi Martínez, que puede ser central, medio centro, interior, etcétera. Y bueno, Alaba es uno de los grandes nombres de esa versatilidad, ¿no? Él está, por un lado, iniciando un proceso con Alaba de transformarlo en central lateral, un poco al estilo Abidal, para que nos situemos, y por tanto, le hemos visto ya jugar y le veremos jugar muchas veces como central, como tercer central en una defensa de tres, o como segundo central en una defensa de dos, pero por otro lado, quiere potenciar mucho, porque le va muy bien al equipo, esa versatilidad que tú has mencionado. Y por tanto, en un mismo partido poder ser central, poder ser lateral, poder ser interior o poder ser medio centro o poder acabar siendo incluso extremo izquierdo si hace falta, ¿no? El sábado, de hecho, contra el Hannover, pues ocupó tres posiciones en un mismo partido, ¿no?
Y el día del Manchester City es que es la pieza que cambia el partido, o sea que...
Claro.
Que sí.
Hay muchos conceptos de la filosofía del fútbol de Guardiola que cobran fuerza y cuerpo en el libro de Martí. La versatilidad de sus jugadores es uno de ellos. Quería tres conceptos muy rápidos para dejar que siga recuperándote con ese resfriado, Martí. El primero es si ha cambiado mucho tu visión de él, de lo que tú te llegaba externamente antes de meterte en ese proyecto a después de los 200 y pico días que te has pasado conociendo su filosofía y trabajando con él. ¿Ha cambiado mucho tu concepto?
Sí, notablemente. Yo le conocía muy prácticamente casi nada, le conocía muy poco, pero esa percepción, que esas imágenes, esos clichés que tenía se han derrumbado. Es decir, Pepe es un competidor, un entrenador que busca el resultado, que lo busca a partir de sus conceptos de juego, evidentemente, no lo busca porque sí, sino a través de sus conceptos, pero que busca, evidentemente, competir, ganar, busca el resultado, es pragmático, que no tiene nada de romántico, que no tiene nada de estético, que no es que quiera de pronto que sus jugadores lean poesía en el descanso. O sea, vamos, todo eso se ha derrumbado por completo y se ha confirmado que era un cliché. Es decir, es un entrenador competitivo al máximo.
¿Tu mejor y tu peor momento en los 200 y pico días que has pasado allí?
Mi mejor y mi peor momento. Bueno, no he tenido... Hombre, el mejor momento es cuando van pasando las semanas y percibo que eso no es un sueño. Porque, claro...
Que está pasando de verdad.
Claro, yo al principio pensé, esto por un lado es, bueno, pues un sueño y por otro lado voy a meter la pata. O sea, voy a meter la pata. No sé en qué, pero la voy a meter. Es decir, no puede ser que pasen tantos meses y yo no haya metido la pata. O se me ha ido de la boca una noticia o he estado, yo qué sé, he estado grosero en no sé qué momento o inoportuno o he estado donde no tenía que estar. O sea, no podía ser, ¿no? Y sin embargo pasaban los meses y seguía teniendo acceso no solo libre, sino cada vez más, digamos, pues con, lógicamente, pues con más confianza y con más capacidad de acceder a cosas. Ese es el gran momento, cuando veo que sí, que han pasado ya los meses y que esto no era, y no era, que esto no era un sueño, ¿no? Mal momento, bueno, sí, daré una confesión. Mal momento fue hace poco, cuando ya con el libro entregado, bueno, con el libro publicado, volví a Múnich y pensé, este me va a sacudir un
esto que dije,
esto que he escrito, claro, porque él, me parece que un día te lo conté en privado, él no quiso leer nada del libro previamente, no quiso saber nada del libro. Qué cosa que a mí es quizá la que más me ha sorprendido, que no quisiera una censura, un control previo.
Sí, revisar lo que se iba a publicar.
Una revisión, exacto, ¿no? Y a mí me, digamos, por un lado me sorprende porque lo normal es que te pidan a ver qué has escrito. Me sorprende, y por otro lado, era el mal momento, pues yo digo, vuelvo a Múnich, regreso a Múnich, este habrá leído lo del libro, este me refiero a Pep, habrá leído lo del libro, y a lo mejor he metido la pata en una frase tonta, y este se ha cabreado, ¿no? Y ese era el mal momento, la vez que le volví a ver, pero bueno, no sucedió nada así.
Y la tercera cosa, por mi parte, es un consejo para el lector que no haya sido todavía lector del libro y que lo vaya a descubrir. Va a tener pistas sobre el futuro, lo que va a pasar, algunas cosas que van a pasar en la evolución del Bayern de Guardiola este año, la temporada que viene, si todo sigue su curso y Guardiola sigue allí. Algunas cosas el lector se las va a explicar por lo que cuentas en el libro, Martín.
Sí, yo creo que sí. Es decir, en el libro, en este primer año, podríamos decir, está sembrado todo lo que, como dices tú, lo que veremos en los tres años. No los pequeños detalles que van a seguir surgiendo, no los las innovaciones que pueda haber, que él va a seguir innovando cosas, la evolución de los jugadores, por supuesto, no puede preverse, no sabemos si Götze va a romper a jugar de verdad como se espera, si Thiago va a acabar siendo esa brutalidad que apuntó el año pasado, si Alaba continuará con esa progresión, todo eso no lo sabemos. Pero digamos que las bases del juego y de las evoluciones que estamos viendo este año, sí, yo creo que en el libro ya están expuestas, evidentemente.
Gerpep, un año de Martí Perarnau en Múnich, conociendo la personalidad, la forma de trabajo de Pep Guardiola y cómo funciona el hoy de un club y una institución tan grande como el Bayern de Múnich. A la venta en las mejores librerías, como diría el otro, y que la gente lo siga comprando y lo siga disfrutando. Y que tú te recuperes. Muchísimas gracias, Martí, una vez más.
Pues muchas gracias, Fer, David, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, Fútbol Cope.
Bueno, Cibercafé, sigue David por aquí. Está Borja Pardo en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando.
Enhorabuena, amigo.
Muchas gracias.
¿Ha cambiado tu situación personal?
Y sí, el estatus de Facebook.
El estatus de Facebook ha cambiado y la foto, sí, imagino que también, ¿no?
En breve, breve.
Muy bien, estás contento y estás feliz, que es lo más importante de todo, ¿no?
Exacto, muy contento, muy feliz y con ganas de tirar adelante.
Muy bien, y regresando a This is Football, que también es una buena noticia para nosotros. Está Miquel Moro por ahí también en la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Hola, buenas noches, Prada.
Chicos, quería hablar con vosotros de la Liga Francesa. Hubo un partido este domingo que, bueno, me rectificaron un par de veces, pero yo lo bauticé como el Money Derby, una cosa, algo así como el clásico del dinero del fútbol francés, porque yo soy consciente del divorcio de Riboloblev, el magnate del Mónaco, que la situación económica del Mónaco ya no es tan bollante como al principio, que la situación del Paris Saint-Germain y del Mónaco en lo económico no puede equipararse, pero son dos equipos que han estado insuflados por el, que han nacido un poco abrigados por el dinero, por una inyección económica muy grande, y que han cambiado el orden natural del fútbol francés en los últimos años. Por eso yo lo quise bautizar como el Money Derby, y el Money Derby terminó en empate, empate a uno. Chicos, quien queráis, cuando queráis, lanzaros ya.
Bueno, pues un Paris Saint-Germain espesísimo en la primera parte, que a mí particularmente me gustó bastante poco, pero sí que es verdad que, bueno, una cosa que tú comentas y es que estoy totalmente de acuerdo es porque puedes hacer valoraciones tácticas, que yo creo que las hay en el partido y creo que hay una cosa que cambia en el segundo tiempo, pero es verdad que el nivel de implicación que vimos contra el Barça,
indolencia,
no lo vimos contra el Mónaco, el nivel de agresividad, de balones divididos, de dinamismo.
¿No le motiva lo mismo a ese equipo jugar contra el Barça o contra el Bayern que jugar contra el Evian, el Mónaco o cualquier otro rival? O el Ajax.
Si os dais cuenta, desde que el PSG inició esa travesía a bordo de los millones y se metió por la primera vez, había una diferencia brutal entre los partidos de Champions y los partidos que jugaban en Ligue 1, que prácticamente con la inercia de sus estrellas los sacaba adelante. Luego lo veías en Champions y parecía que era el posible candidato.
Bueno, pero el Ajax fue, alguien me lo dijo también ayer por Twitter, pero el Ajax fue partido de Champions también, y es que el Paris Saint-Germain se dejó llevar, pero de una forma...
Sí, a ver, hay una cosa evidente, el Barça pasa factura, ya sea porque en el 90% de ocasiones te va a ganar, en algunas te puede golear, o bien, como es el caso del PSG, porque si lo ganas es porque el derroche físico y el desgaste que has tenido que llevar a cabo para ganar al Barça tarde o temprano te pasa factura, y se ha visto. El equipo que saca el otro día, Laurent Blanc, corregidme, creo que es el mismo que saca ante el Barça, cambiando a Marquinhos.
Solo un cambio. Exacto. Camará por Marquinhos, sí.
Yo creo que es un error estratégico por parte de Blanc, en el sentido, tú has metido 11 piezas, lo han dado todo ante un equipo que desgasta, como es el Barça, y otra cosa no, pero el Paris Saint-Germain...
Claro, si tienes jugar, plantilla completa es para eso también, ¿no?
Otra cosa es el Mónaco del año pasado, pero el Mónaco de este año, que es una versión menor, porque no tiene tantos millones, no tiene tantas estrellas, permite que Cavani pueda ser titular, permite que Digne pueda ser titular, incluso que Chantón o Bajebec, que fue clave en la asistencia a Lucas Moura. Repito, Laurent Blanc, yo creo que se confió en exceso, los jugadores, la indolencia que hablábamos hace unas semanas volvió a aparecer, y el Mónaco en un despiste, en las postrimerías del encuentro, en el 90, con un fallo precisamente de Camara, empató por mediación de Martial.
¿Qué vas a decir, David?
No, que bueno, repitió Blanc con era el 4-3-3 con Pastore arriba, que es más bien media punta, ¿no? Lo mismo que vimos contra el Barcelona.
Sí, al final se acaba mezclando con los centrocampistas.
Sí, exactamente, un 4-4-2 en Romo, ¿no? Y bueno, espesísimo el Paris Saint-Germain, y lo que ha comentado Borja, cambió, luego puso dos extremos, Lucas y Baebes, que yo creo que está muy bien, ¿eh? Ha empezado muy bien la temporada.
Los minutos que tiene,
sí,
le ven cosas.
Sí, es rápido, es vertical, tiene desborde, y fue clave en la asistencia a Lucas.
Campeón del mundo sub-20, sí, con Francia,
y mejoró el Paris Saint-Germain en la segunda parte, y lo único que, bueno, el Mónaco tiene buenos jugadores también, a mí me gustó mucho.
Hizo un partido bastante serio, sí, el Mónaco, que no le solemos ver partidos serios a este Mónaco, más inconsistente.
El otro día con el Zenit jugó también bien, lleva un par de partidos bien, pero es verdad que no ha empezado la temporada como se esperaba, es verdad que ha perdido a sus mejores jugadores, pero aún así sigue teniendo piezas buenas como Moutinho, por ejemplo, que a mí me gustó.
Sí, pero eran
bastante
partidos muy muy irregulares, sí, muy poco concretos del Mónaco, por decirlo de alguna forma, y el partido es muy serio contra el
Paris. Y bueno, al final el gol de Martial es yo creo que es merecido,
es justo
premio,
sí.
O sea que, bueno, Jardín ha perdido piezas importantes, pero bueno, si consigue que el equipo trabaje como ha trabajado estos dos últimos días, pues lo lógico es que esté arriba, porque aún tiene jugadores de calidad.
Y necesitaba tiempo para que el equipo asimilara sus ideas y administrara esa forma de entender el fútbol que tiene el ex entrenador del Sporting de Portugal. Miquel, ¿qué quieres decir?
Pero fijaos que hablamos de las bajas del Mónaco, sobre todo seguramente pensándonos en Falcao y James, pero hablamos de un equipo que ha mantenido en su plantilla este año Larán y a Berbatov, que será un bon vivant, pero le da ese toque de calidad al ataque.
Y que está jugando muy bien.
Está jugando bien.
No, realmente está jugando muy bien. Y fueron los dos bajas el domingo. A mí lo de Larán me preocupó bastante, pero me gustó con Dogbia, aunque quizás condujo el balón algo en exceso y en vez de quería más o menos ser protagonista más que ser lanzador de las contras del Mónaco, pero es lo que contáis, el partido lo planteó muy bien el Mónaco, supo aguantar y el justo premio fue quizás cruel por la forma, ¿no? Pero el justo premio fue el empate, porque el Paris Saint-Germain sí que encontró en Pastore. Tú dices, David, que estuvo espeso, pero quizás dentro de esa espesura Pastore intentó no, alguna cosa,
es que
intentó dinamizar, pero
Pastore ha empezado muy bien la temporada,
muy bien el año.
Está fino, está fresco, se nota.
Coincide con algo que también se ha comentado en esta sección muchas veces, que es que no esté Ibra ocupando ese rol de falso 10, falso 9 y falso lo que quiero. Y entonces ahí por fin podemos ver a Pastore más centrado y eso, intentando ser protagonista.
Y acaba ni de 9, que es algo que no se puede ver con... Bueno, se puede ver con Ibra cuando lo permite Ibra.
Sí, en realidad también partió contra...
Dime, Miquel. Disculpa, David, un apunte muy rápido, de ahora que decís el nombre de Cavani, creo que ha sido el de Kidd. Titular para Cavani, el hombre que no costaba 64 millones de euros. Se ve que no deben de estar muy contentos
con el rendimiento. Vaya palo. ¿Qué ibas a decir, David?
No, que digo que aún con Pastore, Cavani jugó en punta, pero le pone un poquito escorado. O sea, y Ibrahimovic al final también se acaba moviendo hacia el centro del campo y libera esa zona.
Hacia donde le da la gana.
Sí, es que bueno, al hilo de lo que comenta Miquel, es que Cavani no es una gran estrella. Yo creo que es un muy buen complemento, un jugador muy trabajador, que tiene una buena lectura del juego, pero luego estéticamente no es brillante. De hecho, hay una jugada, creo, en la primera parte que se va solo, le va a pegar y se le pasa el balón por debajo de las piernas.
Aunque luego sorprende, porque la forma de definir muchas veces dices, madre mía, no parece que pueda ser capaz de hacer esto y lo hace.
Y sobre todo porque es muy inteligente para llegar a la zona de remate, llega siempre en ventaja y es un buen jugador, pero es verdad que no es un futbolista que marque las diferencias por sí solo.
Sí, Ibra es una superestrella, Cavani no es una superestrella, podría ser un poco el resumen. Y volvemos es una excusa para hablar otra vez del Marsella de Bielsa, que está como un tiro, 5 puntos de ventaja al Burdeos, que es segundo, y 7 al Paris Saint-Germain, que es tercero. 6 empates lleva el Paris Saint-Germain. Y el Marsella sigue funcionando muy bien, David. Sigue con un tiro.
El final de partido en Caen, el sábado creo que es emocionante, de verdad, porque, bueno, marca Romao de cabeza.
Gana
1-2. En el minuto 75, por ahí, marca Romao de cabeza, pone el 0-1. Luego le empatan, también de cabeza, cuando quedaban 5 o 6 minutos. Y en los últimos 4 o 5 minutos de partido tiran 3 o 4 veces a portería, se van a muerte a por el partido con una convicción.
Tienen una confianza.
Sí, una agresividad y una confianza y una convicción tremendas. Y al final, en una buena jugada, llegando con muchísima gente al área, acaba marcando Gignac, que era el noveno gol de Gignac en 9 partidos. O sea, que está haciendo una temporada, un inicio de temporada tremendo. Y acaban, no acaba el partido, pero marcan el gol y se van todos a abrazar a Bielsa, hacen allí piña. Y es lo que a mí me transmitió el partido, ¿no? La sensación de colectivo, de remar todos hacia la misma...
El Marsella, que era un equipo triste, lacónico, indefinido, ¿no?
Ha cambiado totalmente. Vamos a ver lo que dura, porque evidentemente el método Bielsa exige que los jugadores se dejen hasta la última gota de sudor, y esto evidentemente pues puede, en una plantilla corta, provocar lesiones, puede hacer que haya bajones físicos, ¿no? Pero ahora mismo, la verdad es que da gusto el colectivo que ha plantado Bielsa allí, ¿eh?
Suelen decir que el fútbol es un estado de ánimo. Muchas veces es una frase hecha, es muy manida ese recurso para ilustrar qué es este deporte, ¿no? Bueno, el caso de Bielsa y del Marsella es tal cual, porque precisamente este partido que dan al Marsella, el año pasado, hace 2 años, lo hubiera empatado, lo hubiera perdido.
Casi seguro, seguro.
Lo ganan el 90 y estoy con David. En parte, si lo ganan el 90 es porque Gignac vuelve a ser Gignac. Y segundo, porque está el karma que transmite Bielsa. Hay unos vídeos, unos vines corriendo por la red de la celebración de los jugadores del Marsella entrando en vestuarios al grito de vamos, vamos. O sea, ahí ya se ve la implicación de los jugadores francófonos, la mayoría de ellos, gritando vamos, vamos, como un guiño hacia el argentino. Y no sé cómo lo veis, pero si nos preguntan a principio de temporada quién podría estar sacando 5 o 7 puntos al segundo y al tercero, diríamos el Paris Saint-Germain. El caso es que está el Marsella líder. Veremos dónde está el techo. Yo creo que puede aguantar, porque no tener competición europea creo que le puede suponer un gran beneficio respecto al Paris Saint-Germain.
Es muy larga la temporada, vendrán momentos malos, pero el momento actual del Marsella es muy bueno, Miquel.
Ahora que comentaba Borja la anécdota del vamos, creo que el otro día también jugando en casa le prepararon un tifo con un vamos, sí, enorme, que la verdad es que no solo en él ha calado la personalidad del argentino entre sus jugadores, sino que también...
Pero la comunión con la curva del velodrome, que es,
sí,
muy pasional,
además,
también.
Sí. Exacto, es una afición, pues como tú me has dicho, muy pasional y que le insufla mucho ánimo al equipo y que también palpa enseguida los estados de ánimo que le transmite el jugador.
Bueno, pues así está, así dejamos la Liga Francesa. Tenemos, insisto una vez más, para que lo asimile también el oyente, ¿eh? Domingo programa, 4 de la tarde en Antena, de COPE, una horita de programa con la primera parte de la doble jornada que hay en de la fase de clasificación para la Eurocopa la semana que viene, y el miércoles nos volvemos a juntar, así que sesión doble la semana que viene, por aquí nos escuchamos. Vale, chicos, muchas gracias, Borja.
Un placer.
Muchas gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Vamos a saltar el charco a Sudamérica. Vamos hasta Nueva York, donde quizá llegue un ilustre jugador español dentro de unos meses. Vamos a hablar también de eso y de otras cosas con Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo primero que hay que tratar en el menú del día en el fútbol sudamericano es el superclásico. ¿Qué esperábamos que fuera de fútbol? Fue un superclásico de waterpolo, prácticamente. Ariel, qué pena, ¿eh?
Una pena grande, un superclásico que se quedó en eso, en la anécdota de ver a jugadores rebotando contra el césped inundado del Monumental de Núñez, un empate 1-1 que a Boca no le sirve, prácticamente queda fuera de la lucha por el campeonato, dependerá de la progresión de River en la otra mitad del torneo de transición, pero que bueno, dejó muy poquito, salvo el color y la curiosidad de ver a dos equipos luchando contra los elementos en el barrio de Núñez, en el Monumental. Poco más, un partido que no se debió haber jugado claramente, pero ya lo hablamos varias veces aquí en Dices Fútbol. Los árbitros tienen una presión enorme de parte de la televisión estatal para que el fútbol no se suspenda. Hay muy pocos partidos suspendidos en el fútbol argentino. Tuvimos un Boca Racing hace poco y de ahí en más no mucho para contar en ese sentido. Y bueno, básicamente por eso, por la presión del calendario televisivo y también un poco por el deseo de los clubes, de los dos, de Boca y de River, de contar con sus internacionales en este partido antes de que marchen a sus compromisos con las selecciones respectivas. Básicamente por eso se terminó jugando un superclásico que nunca debería haber comenzado directamente.
Y tuvo cosas... fue un poco extraño el partido en sí, dos expulsados, Gago para hacer un penalti que no hizo. Y al final Funes Mori, por parte de River, un penalti fallado por Mora. Muchas cosas extrañas, ¿no?, en el partido, David.
Sí. Coincido totalmente con Ariel, o sea, el partido futbolísticamente, digamos, que no dejó prácticamente nada porque la pelota no corría.
Y sin embargo, y es una pena, porque si el campo hubiera estado bien, a lo mejor hubiéramos visto otra cosa, ¿no?
O sea, a nivel futbolístico seguro, pero yo me lo pasé bien. O sea, no sé por qué, si es cierto que River venía muy bien, recibía todos los elogios y veía un Boca espoleado con esto, ¿no? Se veía a los jugadores que decían, vamos a ver, vais a tener que sudar sangre para ganarnos. Y bueno, el estado del césped, evidentemente a un equipo como River, que ahora mismo está jugando mejor que Boca, sobre todo en producción ofensiva, es un equipo que está de maravilla, pues le perjudicó. Y bueno, me gustó lo que hizo Gallardo en los últimos 15 minutos, que viendo que no podía mandar el balón por el suelo, puso a Petzela, a un central de delantero centro, los últimos 15 minutos, y acabó empatando el partido. O sea que bueno, esto cierra lo que fue un guión cinematográfico
total,
más que
¿no?
futbolístico. O sea, a mí me entretuvo, dentro de que no tuvo calidad, pero fue entretenido y bastante épico.
¿Quieres decir algo más del superclásico, Ariel?
No, hablabais recién de Bielsa y de lo bien que le está yendo en el Marsella y de, bueno, del método Bielsa de alguna manera. Gallardo tiene bastantes cosas de Bielsa. Para mí, técnicamente hablando, es una mezcla del mejor pasarela entrenador con Bielsa. Tiene muchas cosas de ambos y bueno, por ejemplo, la inclusión de Petzela en esa última parte del partido y que ese cambio, bueno, generó el gol del empate para el club millonario, tiene bastante que ver con esa forma de pensar del entrenador rosarino. Y señalar únicamente que River está muy bien, es el mejor equipo de la liga hasta ahora, sigue líder, sigue puntero, pero acumula en los últimos 3 partidos 3 empates 1-1. Ha mermado un poquito, al menos en cuanto a la suma de puntos, el rendimiento del club millonario.
Me apuntas también la figura, otra figura ilustre del fútbol argentino, que lo ha sido absolutamente todo como jugador, y que me comentas que empieza a ejercer como figura de dirigente de fútbol en el fútbol argentino, Ariel.
Sí, Juan Sebastián Verón ha ganado este fin de semana las elecciones a la presidencia de Estudiantes de La Plata. Uh-huh. La mayoría de los clubes argentinos se manejan por ese sistema de votación, son sociedades civiles, no son sociedades anónimas, ni ningún formato que se asocie, que se asimile a esa forma legal. Bueno, ha ganado, y no es que haya ganado contra una administración de Estudiantes que fuera mala, todo lo contrario. El presidente actual, Enrique Lombardi, ha hecho una gran gestión, ha mejorado el equipo, lo ha puesto mejor competitivamente, los números son buenos para Estudiantes en lo financiero también, pero bueno, la figura de Verón es muy importante, para mí es el futbolista más importante de la historia del club, uno de los más importantes de la historia contemporánea del fútbol argentino, un jugador que ha sacado de la segunda categoría Estudiantes, lo llevó a primera, estuvo en ese equipo que consiguió el último ascenso, que volvió en plenitud de Europa, que le dio títulos locales a Estudiantes, que lo llevó a ganar una Copa Libertadores, es poco menos que una leyenda viviente en la ciudad de La Plata, al menos para la mitad de los que viven en la ciudad de La Plata, y hoy acaba de ganar la elección en el club de toda su vida en Estudiantes, nada más y nada menos que contra Carlos Salvador Vilardo, que era el candidato a vicepresidente del oficialismo del hasta ahora presidente Enrique Lombardi. O sea que fue una lucha entre dos íconos muy, muy, muy fuerte de la afición pincha rata, y terminó ganando el más joven, el más importante, creo yo, a día de hoy, que es Juan Sebastián Verón.
Lo dice Ariel, y hay que hacerle caso, ¿eh? Hay que seguir la carrera del Juan Sebastián Verón, dirigente en el fútbol argentino. ¿Cómo es esa historia un poco extraña que nos ha llamado la atención, que vincula a Raúl González Blanco con el New York Cosmos, equipo que, recuerdo, Ariel, no está jugando la máxima división del fútbol estadounidense, sino una especie de segunda división? ¿Cómo es esa historia?
Correcto, juega el Cosmos en la NASL, es una segunda división. No hay ascensos y descensos en el fútbol estadounidense, no es que el campeón de la NASL tiene derecho a jugar en la MLS, son ligas estancas, digamos, por llamarlo de alguna manera, pero es considerada una segunda categoría. Es una historia que se arrastra desde hace ya varios meses. Se menciona insistentemente desde hace tiempo la posibilidad de que Raúl juegue en el New York Cosmos, equipos donde está, por ejemplo, Marcos Senna y Ayose, otros dos españoles. Uh-huh. Idas y venidas permanentes. Este fin de semana se lo vio en el partido del Cosmos a Raúl, en la platea, entre el público, mirando el partido, y todo indica, los medios locales al menos así lo hacen, de que habría ya un principio de acuerdo para que Raúl se sume al Cosmos. Hay plazo para que lo haga esta temporada, o sea, para que podamos ver a Raúl jugando algunos partidos antes de que termine la temporada 2014. La inscripción del fichaje tendría que hacerse esta tarde, antes de las 5 de la tarde, hora de la costa este, y de esa manera quizás podríamos ver a Raúl, no sé, en las próximas semanas disputando algún partido de la temporada regular de la NASL. Y si no, todo indica que podría ser de cara a la próxima temporada, al campeonato de primavera. Hay dos partes en la NSL, el campeonato de primavera y el campeonato de otoño, y la idea es esa, de que él pueda sumarse o bien en esta recta final o bien ya para la próxima temporada, con la opción, que eso parece que le interesa bastante a Raúl, de ejercer como, bueno, líder de la academia o líder de formación del equipo de 2016 en adelante. Todo es una suposición, es un rumor muy grande que circula. Repito, los medios locales dan bastante credibilidad, pero hasta que no esté la firma puesta en el contrato no podemos asegurar nada.
¿Cómo está la historia de Pepe Mel por el Chivas de Guadalajara de México? ¿Se ha enfriado un poquito eso, no?
Todo indica que se enfrió un poco. Hay un descalabro importante en Chivas. Volvió a perder este fin de semana el clásico de la ciudad de Guadalajara contra el Atlas. En su casa lo perdió, además. Se fue Paco Palencia como director deportivo del club. Carlos Bustos, el entrenador argentino, renunció antes de la jornada de este fin de semana. Y se especula con que el ex seleccionador de México, José Manuel Chepo de la Torre, sería quien llegue para ocupar de manera estable y definitiva ese puesto, y eso obviamente indicaría que Pepe Mel se quedaría fuera del equipo mexicano. También es un rumor, no hay nada confirmado por ahora, pero suena más adecuado, más lógico, de acuerdo a lo último que ha hecho Chivas de Guadalajara, que el Chepo de la Torre sea quien tome el equipo en este momento y no alguien que no tiene experiencia en la Liga Mexicana. Chepo de la Torre además ya ha estado en Chivas y le fue bastante bien en su momento.
Y quería terminar con cómo ha sido un fin de semana muy atípico en la Liga Brasileña. El domingo no hubo fútbol porque ha habido elecciones, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, y también elecciones de los gobiernos de los estados y de los diputados y senadores federales. En un fin de semana tan atípico, ¿cómo han ido las cosas en la Liga en Brasil, en el Brasileirão? Ariel.
Tuvimos un partido muy interesante entre líder y escolta, Cruzeiro contra Inter de Porto Alegre. Ganó Cruzeiro 2-1 y eso le vuelve a dar una ventaja muy importante, un margen de puntos muy importante de cara a esta recta final de la Liga. Gremio finalmente perdió ese invicto que tenía desde la llegada de Scolari, cayó en su casa por 0-1 ante el Sao Paulo. Y Atlético Mineiro, que parecía con opciones de seguir subiendo en la tabla, perdió ante el Criciúma, un resultado bastante extraño. 3-1 ganó el equipo de Criciúma ante uno de los candidatos claros a quedarse con el título. También me parece importante la victoria 4-2 de Palmeiras contra Chapecoense, que de momento saca al equipo verde de la ciudad de Sao Paulo de la zona de descenso. Pero la próxima jornada tenemos un duelo muy importante entre Palmeiras y Botafogo, los dos grandes que a día de hoy están sufriendo con la posibilidad de perder la categoría en la primera división brasileña.
¿Viste ese Cruzeiro Inter, no, David?
Sí, estuvo entretenido, ¿eh? Estuvo una primera parte muy buena de Cruzeiro, Inter prácticamente no pasó de su campo. Faltaba Ricardo Goulart, jugó Everton Ribeiro detrás de Marcelo Moreno, los dos hicieron una primera parte muy buena. Uh-huh. Y luego cambió a Abel Braga, metió a Alex del Spartak en el segundo tiempo y mejoró muchísimo Inter. Para quien no haya visto el gol, siempre recomendamos a alguno pues que se busque este, porque fue un golazo de Alex. Al final no lo llegó a Inter y fíjate, Cruzeiro, 9 puntos de ventaja con Inter y quedan 12 jornadas, o sea que es posible que por primera vez en la historia revalide título, Cruzeiro. Sí. O sea que tiene una ventaja que, bueno, si la sería extraño que la acabe desperdiciando.
No, desde luego, si no pasa nada muy extraño, Cruzeiro será campeón de Brasil. Bueno, la semana que viene fútbol de selecciones y pasará algún protagonista y tendremos muchas cosas de las que hablar en esa sesión doble. Primero el domingo a las 4 de la tarde hora española y después el miércoles, así que seguimos en contacto, Ariel.
Ahí estaremos, Fernando y David. Nos escuchamos en los próximos días.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Bueno, estamos terminando el programa. Vamos a charlar con nuestro querido Tony Padilla, subdirector de Marcador Internacional, director de deportes, jefe de deportes del diario Ara y muchas otras cosas más en nuestras vidas. Hola, Tony. Muy buenas.
Hola, Fernando. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ese pequeño resfriado.
Bueno, luchando contra él.
Luchando contra él. Muy bien. Seguro que le ganas. En unos días estará... un poquito de leche con miel, Tony.
Echa con miel. Todo el día con ello.
No te vayas a dormir tarde, arrópate un poquito y hay que cuidarse de ese resfriado. Bueno, que querías hablar en tu rinconcito semanal de este programa del Celtic de Glasgow. ¿Qué le pasa al Celtic de Glasgow? Está sexto en la Liga Escocesa, ¿no? Claro. Sexto.
Sí, sexto con un partido menos, cierto es, pero sorprende que a estas alturas, al final Glasgow Rangers en primera, no sea capaz de estar dominando su liga. Se ha distraído mucho en todos los follones en que se ha metido en competiciones europeas. Recordemos esa famosa eliminatoria contra el Legia, en que fue derrotado, humillado, y luego se clasificó por un error administrativo del club polaco. Pero pese a todo, era el gran favorito para ganar la liga escocesa. Pero ¿qué pasa? Que se está dejando muchos puntos, y este fin de semana el equipo entrenado por el noruego Ronnie Deila ha sufrido una derrota sorprendente contra el Hamilton Academical, que es un equipo...
Es el líder, ¿no? Es el líder.
Es un equipo nuevo, ha estado muchos años en primera, pero es nuevo esta temporada porque estaba en segunda. No ganaba en Celtic Park desde 1938.
Joder.
Ahí lo dejó. Y es un equipo que cuando empezó la temporada, con muchísimos chicos jóvenes, dijo que el objetivo era no bajar. Y de repente se encuentra líder, sorprendiendo el Hamilton y al Celtic, pues, distraído por la Europa League, con muchas caras nuevas, y Ronnie Dale, el entrenador noruego, intentando encontrar, dar con la tecla, ¿sí? Pues está dejando puntos, y quizás parece que veremos lo improbable, que es que la Liga Escocesa sea divertida y tenga pues diferentes equipos luchando por el título. Pues hay equipos como el Dundee United y el Aberdeen, que también están ahí detrás del Hamilton, listos para intentar soñar con lo que sería un título histórico.
Que hay un ex del Sabadell en el Hamilton. Jesús García Tena es central, 24 años, estuvo en la Juve, en el Tarrasa, en el Sabadell, y ahora está en el Hamilton. Ha jugado 7 partidos con el Hamilton y está líder de la Liga Escocesa. ¿Qué daño le ha hecho la marcha el hundimiento del Rangers al Celtic? Pues ya ha perdido la referencia. El Celtic ha perdido la referencia de su máximo rival de los últimos muchos años, de toda la vida prácticamente.
Sí, se han quitado la capacidad de competir entre ellos y eso siempre afecta. Un Rangers que está en segunda ha conseguido ya 2 ascensos porque tuvo que refundarse en cuarta, pero este año no lo va a tener fácil para conseguir el ascenso, pues también está en segunda el Hearts, y el Hearts de Edimburgo está líder, le saca más de 4 puntos al Rangers, porque el Rangers ha perdido ya 2 partidos, los 2 en casa contra equipos de Edimburgo, el Hibernian y el Hearts, o sea que no son buenos tiempos ni para el Rangers ni para el Celtic, aunque obviamente cualquier hincha del Celtic te va a decir que mejor estar perdiendo en casa en primera que estar en segunda como sus vecinos, pero sí que es cierto de que no solo la falta de competitividad que da el Rangers, sino que bueno, se marchó una figura muy importante como es Neil Lennon, que era un hombre que conseguía representar muy bien lo que es el espíritu del Celtic, se ha apostado por un entrenador muy joven como es Ronnie Dale, el noruego, y le está costando muchísimo encontrar el equilibrio a Ronnie Dale con una masa social que pide resultados dignos en Europa. Y eso es un poquito lo que está pasando, ¿no? Que como el coeficiente UEFA se ha ido desplomando en el fútbol escocés, el Celtic está obligado a empezar a jugar 3 rondas previas y llega el mes de septiembre y ya tienes casi pues 16, 17 partidos oficiales en tus piernas. O sea que eso acaba cargando también y le da muy poco tiempo al entrenador para armar un nuevo proyecto. Y esto es lo que estamos viendo, que el Celtic aún está en fase de construcción.
En la Europa League está mejor, ¿eh? Ha ganado un partido y ha empatado otro contra el Salzburgo, pero en la Europa League el Celtic está mejor. En la Liga está un poco renqueante el gran equipo escocés, que no está en sus mejores momentos. Bueno, la semana que viene, Tony, tenemos doble programa, ¿eh? Tenemos programa el domingo a las 4 en la antena de COPE, ya lo hemos contado al principio del programa, y tenemos el miércoles la ración habitual después de fase de clasificación de Eurocopa, así que habrá tiempo para hablar de los africanos que están buscando también su camino a la Copa de África de Marruecos del año que viene, ¿no? Hablaremos de los africanos la semana que viene.
Hablaremos de ellos.
Muy bien, cuídese usted.
Hablaremos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ha vuelto, ya está aquí el señor productor de este programa.
Muy buenas, señor director.
Bienvenido de nuevo.
Rogelio, señor codirector, David La Peña.
¿Te lo has pasado bien?
Me lo he pasado en grande.
Ha sido un viaje recomendable.
2 semanas espectaculares.
¿Sí?
Sí.
¿Tanto?
Y más.
Qué bien, ¿no?
La verdad es que me quedo bastante corto, siempre que todo el mundo me lo pregunta, que ahora es cuando tengo que contar todo, me quedo muy corto para cómo me lo he pasado.
Ah, muy bien.
Así que muy bien.
Trae buena cara, ¿eh? Él trae buena cara.
Y estoy muy contento de haber vuelto a trabajar, porque aquí disfruto, casi como en el viaje que me he pegado, pero me lo he pasado en grande.
¿Cómo has echado de menos a Hernández, eh?
¿Verdad? Sí, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Si es que con estas cosas, ¿cómo no se lo va a echar de menos?
Bueno, va a haber un guiño a su recién terminada luna de miel en la sugerencia musical.
¿Te acuerdas que te conté? Bueno, no va a haber un guiño porque, ¿te acuerdas que te conté?
Porque no me da la gana.
No, porque iba. No, hombre, yo nunca te diría algo así, otra vez. No, pero de verdad, ¿te acuerdas que te dije que iba a ir a un concierto de Pitbull y Enrique Iglesias en el Madison Square Garden?
¿Y fuiste?
Fui. 15.000 personas en el concierto.
Joder.
O sea, espectacular. Soy fan de Pitbull, sobre todo me he hecho fan de repente.
Hablando de música,
porque
habrá que decir quién ha estado aquí en el estudio de al lado.
Acompañándonos al lado, es verdad.
Ahora lo decimos después, al final del programa.
Dilo luego al final, es la sorpresa. Podrías haberla acogido a la invitada que hemos tenido.
No me atrevo. Nunca se me han dado bien las conversaciones con las mujeres. Esa es la verdad del asunto.
Primero,
en COPE.
Bueno, ya lo sospechábamos, pero...
Pues eso, el concierto, o sea, espectacular, impresionante, un espectáculo tremendo, tremendo. Me lo pasé en grande cantando a Pitbull, que al final te sabes todas las canciones, o sea, porque es que las oyes aunque no quieras.
Sí.
Y Enrique Iglesias muy bien también.
A ver...
Pero te cuento. Ah. Y no cogió ninguna canción porque, como ya puse una Enrique Iglesias...
Ah, yo pensaba que ibas a poner una de...
No, porque he decidido cambiar. Porque al llegar aquí del viaje he visto que Fito ha sacado un disco.
Ah.
Y como sabes que para mí Fito...
O sea,
Fito
que querías contar la historia de...
Pero no tiene nada que ver con... No, totalmente. Y, no, pero como sabes que para mí Fito es el rey, he dicho, es que es el momento de ponerlo. Pero ha quedado bien mi historia.
Sí.
¿Te ha gustado?
Ha quedado bien. No tiene nada que ver con la elección musical, pero...
Pues vamos
bien.
A escuchar mi canción.
Venga. Esta es la nueva de Enrique Iglesias.
Ojalá Fito hubiera ido a verle en Nueva York, pero no pude. Esta es la nueva de Fito. Se llama Entre la espada y la pared, la canción. Nuevo disco que ha sacado, Huyendo conmigo de mí. 27 de diciembre, canta aquí en Madrid.
No es una nueva situación estatual, como diría Borja. Es no tiene nada que ver, ¿no?
No, pero mira, podría estar bien, qué bien hilado. Por eso eres director de esto. ¿Quién sabe qué?
Muy bien, buena música para terminar el programa.
Soy muy de Fito ya.
Sí, pero bueno, a mí también me gusta.
El próximo lunes te traigo la canción de Enrique Iglesias cantada en directo. En Madison Square Garden.
El miércoles,
es verdad.
Miércoles
te la voy a traer en directo porque lo grabé en vídeo la canción.
Muy bien. Vamos con la agenda mientras tanto.
Partido de selecciones, ya lo sabemos. El jueves a las 9:45, Eslovaquia-España. Desde las 8 creo que es tiempo de juego, lo hablamos en directo. De ese grupo también se juega el Bielorrusia-Ucrania y en Macedonia-Luxemburgo, además Suecia-Rusia, Inglaterra-San Marino. El viernes a las 9:45, partidos que destacamos: Turquía-República Checa, Holanda-Kazajistán, Bulgaria-Croacia e Italia-Azerbaiyán. El sábado hay partidazos pero amistosos: Brasil-Argentina a las 2:05, creo que se juega en Pekín.
Sí,
en China,
en Pekín, sí.
Partidazo. Además también hay un Francia-Portugal a las 9:45.
Partidazo también.
Y Polonia-Alemania, he destacado de ese día.
Polonia-Alemania sí que es de clasificación.
De clasificación, eso es para la Eurocopa de Francia.
Muy bien.
¿Vale?
El domingo tenemos programa, ¿eh?
El domingo y el miércoles. En una semana tenemos dos programas más.
¿Viene usted a la doble sesión, David?
Sí, yo me apunto.
¿Te apuntas a las dos?
Sí.
Y David está más tiempo que nosotros aquí ya.
Qué jabato. En el despacho de Suancar hay un sofá cómodo.
Sí.
Y si pides una almohada. Pides una almohada. Es una almohada grande, es de Suancar, es una almohada grande. Pides la almohada y te echas ahí una siestecita.
Me lo bajo aquí para hacer el programa.
Muy bien, gracias David.
Un abrazo.
Gracias a Chato, también.
Hasta luego.
Entre la espada y la pared,
qué bonita canción.
Y gracias a Hernández, que es un santo varón. Ya sabéis, domingo, 4 de la tarde, antena de la COPE, una hora de programa. Sí, una hora de programa, Hernández. No será hora y media, será una hora de programa. Y el miércoles siguiente, This is Fútbol aquí en COPE.es. Muchas gracias a todos. Un abrazo, adiós.
En el correo electrónico, thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página, This is Fútbol COPE. Y en Twitter, Fútbol COPE.
Es Pilar Rubio. Pilar Rubio ha sido la invitada que estaba en el estudio de aquí al lado, Desvelada la incógnita. Un abrazo a todos. Adiós.